para el ingeniero que habló al último. Cholo, usted dijo final el uso racional de recursos naturales, ¿no es cierto? Que quedó impreso. El agua es un recurso natural. Lo que explota la minería también. Es racional, hasta lo que yo conozco, 182 proyectos en la cordillera sanjuanina para explotar.
Buenas tardes. Hay 182 proyectos, sí. La verdad que no recuerdo exactamente la cifra, pero quiero comentarle algo. Otro de los mitos que se quieren arraigar, el gran consumo de agua que usamos nosotros. La minería usa, para que usted tenga una idea, acá en esta zona de la Argentina, para cultivar nosotros usamos 1 litro por segundo por hectárea, se considera. Eso es lo que se usa. Gualcamayo usa 70 litros por segundo. Y Veladero usa 150 litros por segundo. Eso significa regar 70 hectáreas o regar 150 hectáreas. No son cientos de millones de litros de agua. Pero hay un concepto que no está grabado. Y que son ciclos cerrados, no son ciclos abiertos. Nosotros no regamos por canales, inundamos y seguimos. Lo que nosotros hacemos es incorporar agua a un circuito y solo en la medida que va evaporándose esa agua, indudablemente hay una gran evapotranspiración también en esta zona, se va reponiendo. Entre el 75% y el 90% del agua que se usa en la minería es agua reciclada, una vez que está puesto en marcha el proceso. Y solo el resto es agua fresca. Y este dato que yo le estoy dando es un dato de la Argentina presentado en el último Congreso Internacional del Uso del Agua en nuestro país, hermano de Chile, en Santiago, en junio del 2010. Comprobado con más de 15 proyectos mineros. Ese es el concepto. Entonces, usamos, y acá está el ingeniero Orellano, por ejemplo, que lo puede decir, menos del 1% del agua solicitada en condiciones acá de ser usada en San Juan. Y con otra diferencia, nosotros podemos trabajar con aguas que generalmente no son potables para el ser humano, ni pueden regar todos los cultivos, algunos sí y otros no. De hecho, en el norte de Chile, si no que me corrija acá el amigo Julián, se está usando muchísima agua con altos contenidos de sales, que inclusive hoy se están desalinizando y las empresas están buscando desalinizar porque ya estaban atacando sus estructuras de metal. Pero en general nosotros usamos un agua que en general no se usa en la agricultura ni en la parte potable. Pero a su vez, los volúmenes que usamos, se lo estoy comentando.
Muchas gracias. Otra consulta, allá. Rafael, allá.
Buenas noches. Para el geólogo, usted dijo que de la pampa húmeda no recibimos nada. Yo le aclaro, a lo mejor se ha olvidado, que por ley de retención de la soja, el gobierno de la provincia de San Juan recibe, no sé si algo, de 200 millones de pesos anuales. Entonces, no es que nos recibamos, sí recibimos de la provincia. Y no sé cuánto nosotros le damos a la nación.
Quiero comentarle dos cosas. Primero, eso lo recibimos a partir del año pasado cuando pasó la 125. Es decir, que no tiene ninguna acumulación, mi amigo. Eso es reciente. No existía antes. Las retenciones de la soja no se coparticipaban, amigo. Se coparticiparon a partir del pedido de los gobernadores para poder defender la política del gobierno. Y en segundo lugar, yo le comenté a usted los 150 millones, 160 millones de dólares que ha generado el impuesto de las ganancias de Ladero. ¿Ese dinero a dónde fue? Fue a subvencionar el conurbano de Buenos Aires, a abaratar la electricidad de Capital Federal, a abaratar el gas de Capital Federal y a subvencionar los trenes de Capital Federal. ¿Qué tren tiene usted acá en San Juan, mi amigo? ¿Qué precio paga usted la luz acá? ¿Qué precio paga el gas y qué cantidad de población tiene gas en esta ciudad y en esta provincia? Entonces, ¿a dónde está lo que otorgó la pampa húmeda? Dígamelo usted, ya que me lo preguntó a mí.
Una más, de este lado.
A Julián Alcayaga, les quería preguntar qué opina del pacto de Pascualama y al geólogo. ¿Por qué nos descuentan ciertas propias a la minería? Nosotros tenemos que pagar un impuesto para la línea de interconexión minera. Si nos deja tanta plata y no nos roba y nos da.
Bueno, naturalmente, como ustedes se dieron cuenta, yo estoy en contra de la inversión extranjera en general en la minería. Porque, como lo mostré, ha sido absolutamente nefasta para Chile. Puede que aquí en Argentina tenga alguna explicación que la tributación aquí sea diferente que en Chile, porque pueden pagar regalías ad valorem, porque pueden pagar tributos en base a las ventas, alguna cosa así, que no escapen a las utilidades, pero en Chile ese tipo de cosas no existen. Entonces, todo lo que se haga en minería es pernicioso para el país. Nosotros además no necesitamos en absoluto la inversión extranjera para poder producir hacer producir cualquier yacimiento, porque en Chile tenemos los profesionales, los trabajadores, el conocimiento suficiente para hacer producir cualquier yacimiento y tenemos dinero más que suficiente para hacer producir cualquier yacimiento. Por lo tanto, no necesitamos la inversión extranjera y naturalmente que estamos en contra de Pascualama y además les quiero decir que nosotros como Comité de Defensa y Recuperación del Cobre junto a otras organizaciones tenemos un juicio en este momento en Santiago en contra del fisco, en contra del Estado, contra un decreto supremo del Estado que permite que Barrick Gold le entregue dinero al Estado chileno y con ese dinero el Estado pague los aduaneros, los carabineros, la policía que va a controlar y fiscalizar a Pascualama. Por lo tanto, es inconstitucional e ilegal y estamos pidiendo la nulidad de derecho público de ese decreto. Naturalmente que es una cosa difícil, puesto que estamos luchando organizaciones pequeñas contra monstruos que tienen miles de millones de dólares y que además tienen a la CIA a su favor, puesto que George Bush padre es uno de los directores de la Barrick Gold. Pero creemos que podemos ganar, entonces nosotros estamos en contra del proyecto Pascualama.
¿Otra pregunta?
No, perdón, él me hizo una pregunta. ¿Me podés aclarar esa, por favor? La pregunta que hiciste. ¿Me la podés repetir de última?
El impuesto que viene en la boleta de luz para pagar la línea de interconexión minera. Que lo pagamos todos sanjuaninos.
Sí. ¿Sobre qué me querés decir?
¿Que por qué lo pagan los sanjuaninos? Pregunta él.
Porque lo pagan todos. Las empresas mineras también lo pagan. Pero no fue línea minera, perdón. No ha sido línea minera.
Sí.
Eso fue una línea que se le puso el nombre de minera. Y yo creo que fue un infortunio del gobierno. Porque en realidad lo que se fue traer para llevar a todos los centros porque esto no aguantaba más. Fue así, y fue hecho con dinero que tenía de todos los tipos, tanto de la parte residencial como la parte no residencial. Y las empresas lo pagan con una tarifa totalmente distinta. Y sin embargo, di el ejemplo, que pagaron 22 millones de dólares para construir la línea, que la donaron al Estado porque una vez terminada no les pertenece a ellos, que se beneficiaron dos pueblos, uno de ellos Huaco, que hoy tiene vida y que antes no la tenía, y que sigue pagando. Yo creo que eso es una contribución para marcarlo nada más.
Otra pregunta.
Hola. Sí, yo quisiera preguntar dos preguntas. Yo conozco Catamarca, conozco Bajo la Lumbrera, Salta, Jujuy, y todos los días se dan diferentes, yo no conozco mucho de minería, pero se dan diferentes informaciones por las cuales nosotros estamos muy confundidos. Porque hoy día nos informa usted, al señor geólogo, nos da una información, pero la realidad es que nosotros no tenemos el derecho que tiene, como lo mencionó el ingeniero Alcayaga, que han puesto una página de internet donde cualquier ciudadano chileno puede verificar. Nosotros no tenemos dónde verificarlo. Inclusive, yo me he animado a ir a la barri, pero está prohibida la entrada, prohibido todo, no se da ninguna información, absolutamente nada. O sea, de lo contrario, nosotros tenemos que creerle al geólogo o creerle a otro que mañana nos va a hablar de minería exactamente igual, pero con informaciones distintas. Entonces, eso nos da a nosotros, no nos da la certeza de la información. Esto no quiere decir que yo no le crea o no. No da la certeza en la información que usted nos da ahora. Porque.
Perdón, le pedí que precise este momento, la pregunta.
Por eso, hoy en este momento hay una ley de glaciares que se ha votado la mitad en diputados, ¿cierto? Favorablemente, y que está muy preocupada la empresa minera en el sentido de la ley. No estuvieran tan preocupados si no afectaría a los glaciares. ¿En qué medida afecta al agua la empresa en sea, sabiendo que San Juan tiene un solo río, que es el río San Juan, que nos abastece a nosotros de agua?
Segundo, esa sería la pregunta,
el impacto ambiental que produciría el agua. Y la pregunta clave, que es la que yo quería, quiero saber, es por qué no se hace una página de internet con las informaciones que usted da, para nosotros poder verificarlo, porque no tenemos acceso a la información.
Usted tiene razón, las empresas la están dando y en forma parcial, y la Secretaría de Minería de la Nación y algunas dependencias provinciales también le están dando. Por eso nosotros desde Gemera hoy estamos trabajando precisamente en eso y hemos recorrido el país. Y esto que han visto ustedes acá, lo venimos diciendo en un montón de foros a lo largo y ancho del país, no solamente aquí en San Juan. Y estamos poniendo en marcha nuestra página web para que ustedes puedan entrar y puedan consultar toda la biografía necesaria. Nosotros no tenemos que esconder absolutamente nada, mi amigo. Esa es la realidad. Con respecto a la ley de glaciares, el cuestionamiento que hacemos nosotros, no una empresa, nosotros no nos llamamos una empresa, es el siguiente, es haber usado términos ambiguos. En realidad la ley de glaciares nosotros la tenemos que cuestionar, porque lo único que ha buscado es prohibir la minería y prohibir el petróleo, porque nadie se dio cuenta que al incorporar el término ambiguo de periglaciar, que significa, y no el término técnico que define el Dianiglia, sino el término común, significa todo suelo congelado que esté por debajo de 10 grados centígrados, no importando el tiempo. Quiere decir que provincias como Río Negro, Chubut y Santa Cruz, que durante varios meses al año tienen suelos congelados, cualquier persona puede impedir que el día de mañana se trabaje el petróleo, y por ende ahogar a esas provincias en la principal fuente de producción que tienen. Hasta allí ha llegado la ambigüedad por un capricho del señor Bonazo, pero sé qué problema tiene, se ve que tiene un problema anterior cuando él tenía otro pensamiento, ¿no es cierto?, no en la democracia, y que indudablemente quiso tener problemas con la barrigol, como dice él, pero la barrigol no es la minería, mi amigo. Hay 85 empresas más que la barrigol.
Muchas gracias. Otra consulta. Le pedimos, por favor, sí, que sean breves y precisos, bueno, porque todos quieren participar. Y para opinar, los invitamos a que ingresen a la página oficial del foro, que es www.mineriaysociedad.uncj.edu.ar. Pueden dejar opiniones y hacer consultas.
Para los dos disertantes, para el querido amigo Alcayaga, en todo su balance, olvidó que Chile vivió toda esta experiencia con el salitre, etcétera, etcétera, y que ustedes están recibiendo un pasivo ambiental, por ejemplo, hoy de Chuquicamata, que tiene 1.400 kilómetros cuadrados con saturación de polvo originada por la mina. Es decir, que ninguno de los oradores, quiero decir, ha tomado en cuenta el pasivo ambiental que lo van a dejar las mineras. Respecto a la República Argentina, queremos decirle que nosotros no queremos repetir como concepto la historia de la minería de los espejitos. Acá se han montado unos espejitos que parece que han venido unos filántropos a regalarnos plata. Los costos publicados por Veladero en el proyecto original rondan los $175 de producción la onza. El concepto internacional es aproximadamente $150 la producción de onza con ese sistema. Me quiere decir que vendiendo a $1.200 la onza están ganando el 10%, más los costos financieros. Verdaderamente no resiste el análisis. Y quiero que me informen cómo está previsto el cierre de mina, el pasivo ambiental que le va a quedar a los argentinos.
Gracias.
Bueno, en Chuquicamata comenzó su explotación en 1920 y fue explotada por más de 50 años por unas compañías norteamericanas. Entonces, el pasivo ambiental viene en su origen de la explotación extranjera, y después esa mina fue nacionalizada y naturalmente la explotación continuó de la misma manera que había sido antes, es decir, a cielo abierto, y por lo tanto ese pasivo ha quedado. Naturalmente que al pasar a manos del Estado eso ha tratado de ir mejorando, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que ninguna actividad humana está exenta de generar problemas en el medio ambiente. Entonces ese pasivo ambiental va a seguir existiendo.
En el caso de Argentina, yo voy a contestar para el caso de Argentina, y ingeniero Carvajal, usted conoce muy bien el tema, para eso lo ha hecho, y es un ingeniero químico, sabe muy bien que hay un montón de reglamentaciones y leyes en la Argentina que no puede existir ningún pasivo ambiental. Y menos con la actual tecnología que tiene la minería en el mundo, en la cual usted también ha contribuido para trabajar. Y por sobre todas las cosas, hay leyes muy duras que penan y seguirán penando a aquellos que transgredan todo lo que pueda llegar a ser una contaminación y dejarnos un pasivo ambiental. Eso usted lo sabe muy bien. Con el tema del cierre de minas, la realidad dice claramente que tienen que comenzar a hacerlo cuando la curva de la producción llega a su punto máximo. Y eso usted lo sabe, porque ha participado no en uno, sino en muchos proyectos mineros, o diseñados por lo menos teóricamente. Y hoy se está haciendo. Hoy a 8 años del cierre de Alumbrera, hoy a 8 años del cierre de Alumbrera, se está trabajando, y lo invito a usted personalmente que venga conmigo y lo veamos, y a quien quiera venir, cómo se está trabajando para estabilizar física y químicamente todos los botaderos que hay a la vuelta para que el día de mañana esos pasivos no existan. No venimos a vender espejitos de colores, mi querido ingeniero. Decimos la realidad. Lo que pasa es que a algunos no les gusta la realidad que decimos, porque están armados en otro sesgo político. Entonces, el día que nos desprendamos de todo esto, podremos hablar claramente. Esa es la realidad. Y le digo otra cosa más. La Barrigol publica, para usar el término Barrigol, la Barrigol publica cuyo costo de la onza son $252 de costo. Ahora, ninguna empresa minera, por una cuestión de sus inversores, pone la cantidad de impuestos que paga sobre eso y lo que tiene, y usted lo sabe, ingeniero. Ahí van impuestos que usted no los mencionó, entonces es tendencioso lo que me está diciendo. Dígalo a toda esta gente, hay impuestos que está diciéndolo, entonces seamos honestos y digamos las cosas como son.
Muchas gracias. Otra consulta. Quiero pedirles que sean concisos con las preguntas y pertinentes, recordándoles el nombre de esta convocatoria. Este es un coloquio que se ha convocado bajo el título Impacto Económico y Tributario de la Minería. Nos remitamos entonces en consulta en ese sentido. Por favor, le pido ingeniero que sea respetuoso.
Usted lo sabe que hay impuestos, ingeniero. Sí, sí, claro, yo soy militar. Entonces, está bien. Hemos compartido muchas horas, ingeniero, y usted lo sabe muy bien, entonces no me venga a decir eso. Usted sabe, hemos hablado de los impuestos. Muchas horas hemos hablado de todo esto, ingeniero, y usted lo sabe. Sí, no ha hablado también hace poco conmigo.
Otra consulta, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle al señor geólogo, primero, si estas empresas mineras, si trabajan en dólares, ¿por qué a los trabajadores de la provincia se les paga en pesos? Primero, esa pregunta. Y segundo, ¿por qué usted, estamos hablando sobre la economía, por qué no mencionó nada sobre lo que realmente se extrae en la provincia? Gracias.
Perdón, no entiendo a qué te refieres con lo que realmente se extrae en la provincia.
A nivel económico, o sea, porque estuvo hablando sobre lo que dejan, pero en realidad no mencionó nada sobre lo que se llevan. Esa es la pregunta.
Bueno, ahí está variando. Veladero ha modificado su producción y está aumentando esa producción. Igual Camayo está en una etapa de producción también de cambio. Así que entonces indudablemente van a cambiar los montos, para decirlo así. Aparte de decirlo temerariamente con un promedio, hay que saber que hay un montón de variaciones de los precios. cuando empezó Veladero, cuando empezó a Lumbrera, por ejemplo, con un precio de cobre. Entonces todo eso va variando, pero eso lo tiene usted en cualquiera de los reportes de cualquiera de las páginas web de estas empresas, usted lo va a poder ver lo que se saca. Y usted va a poder sacar perfectamente el precio si usted lo quiere sacar. Y la primera parte de su pregunta, recuérdemelo por favor.
Se les paga en peso y no en dólares, que el dólar es el peso, o sea, es la moneda que usan
porque
las empresas mineras.
En primer lugar, la Argentina no tiene como moneda dólar, esto es así. Nosotros, la moneda del dólar, por eso dije 500, 600 millones de pesos, que lo transformé en dólares para que tuvieran una cifra más constante. Pero nosotros, Argentina no trabaja en dólares, trabaja en pesos. Y a su vez, le quiero decir que hoy, el asalariado minero en nuestro país, donde ustedes saben que hay una larga historia de la lucha sindical argentina, tiene uno de los mejores salarios que se pagan en la Argentina, dicho por ellos, no por nosotros.
¿Otra consulta?
Sí, me voy a identificar para que no... Permítame. Me voy a identificar para que no me acusen después como el ingeniero Carvajal. Yo soy el ingeniero Sevinelli, soy docente de esta universidad, soy ingeniero de minas, defiendo esta actividad, venía acá a aprender de dos conferencistas y lamentablemente he escuchado dos conferencias que no fueron más que un panfleto político de distinto carácter ideológico. Simplemente le quiero preguntar al señor Ríos Gómez, ex empleado de la Secretaría de Minería. Él dijo, entre muchas imprecisiones y datos falsos en su conferencia, que las empresas tributaban el 2,5%, las regalías representaba para San Juan el 2,5% del producto final. Señores, hagan solo una cuenta. La empresa Barrick factura 750 millones de dólares anuales de facturación por el oro, que gasta 150 dólares por onza en producir y vende a 1.200 dólares. Saquen la cuenta, 750 millones de dólares, el 2,5%, ¿cuánto debería recibir la provincia en regalías en dólares? Le pido que haga la cuenta, doctor Ríos Gómez.
Yo quiero decir una cosa, ingeniero. En primer lugar, no he hablado de un solo proyecto, he hablado en general de los proyectos y esa es la realidad. Y si usted lo quiere contactar, vamos y veamos los valores. 2,5 a 2,75% es la realidad de lo que queda. Esa es la realidad. Y eso es lo que queda como real de la regalía. No hay ninguna otra posibilidad. Que algunas provincias, y ahí viene la confusión, que algunas provincias, como Santa Cruz, por ejemplo, pusieron distintos valores hasta llegar al 3%, que era el 1, el 2 o el 3, dependiendo si tenían valor agregado o no valor agregado para pagar, es otra cosa. Pero acá, en San Juan, con los valores reales, es el 2,5, 2,75%. De lo exportado final. Sí, señor. Por favor, le pido que revise los números y lo haga. Y después que revise los números, lo podemos hablar. Y hable, acá hay una comisión que ha dirigido un ex profesor suyo, que es el señor Guillermo Preis, el ingeniero Guillermo Preis. Pregúntele al ingeniero Guillermo Preis si esos son o no son los valores.
¿Otra consulta? Acá, por favor, el micrófono.
Mi consulta es al señor geólogo. Usted mencionó que gracias a los mineros en San Juan se empezó a hablar de medio ambiente y seguridad. A raíz de eso quería pedirle una reflexión sobre lo acontecido hace aproximadamente un mes atrás, cuando un camión que iba con explosivos y detonadores camino a la mina Casposo se quedó sin frenos y se estrelló en una curva camino al proyecto.
Sí, ese camión es de una empresa conocida acá de San Juan, cuyo dueño es una persona muy conocida, una persona que realmente respetamos totalmente, y el camión tenía todas las seguridades. Hubo un problema de tipo mecánico, pero en ningún momento se violó ningún tipo de reglamentación. Estaba todo dentro de la reglamentación que correspondía. Es más, el principal diario de esta provincia primero dijo una cosa y después al otro día lo desmintió cuando pudo saber cómo había sido la realidad.
Muchas gracias. Antes de la otra consulta, quiero informar a todos los presentes y a quienes están siguiendo este coloquio, estas conferencias por internet o a través de Radio Universidad, que la comisión organizadora del Foro Minería y Sociedad se reúne los días viernes, todos los viernes a las 18 horas, en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, que funciona en este edificio, el edificio central de la Universidad de San Juan en calle Mitre y Jujuy, en la ciudad capital de San Juan. Son reuniones abiertas, democráticas, pueden asistir, opinar y aportar nombres, datos, información para lo que será la actividad central del foro el 14 y 15 de octubre. Otra consulta, por favor.
Sí, por acá. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Doña, soy ingeniero eléctrico y quería hacer una aclaración respecto a una pregunta que recién se hizo en relación, es cierto, a la mal llamada línea minera. Todos los sanjuaninos pagamos en nuestra factura de electricidad lo que se denomina línea de interconexión de 500 kilovolts. Y lo que estamos pagando en realidad es el tramo entre Mendoza y San Juan, del cual en 10 años vamos a pagar el 30%, porque el 70% lo aportó la Nación, y es una línea, este tramo, que le hace falta o le hizo falta a la provincia de San Juan, a todos los sanjuaninos, porque creció la demanda enormemente. El mal llamado línea minera es porque en realidad esta línea después se prolongaría hasta Rodeo, y de Rodeo hacia el norte, provincia de La Rioja, con la idea de pasar por la zona minera. Las mineras actuales tienen que pagar, como cada uno de los sanjuaninos, y además a futuro aquellas mineras que se conecten deberán pagar costos adicionales por su interconexión. Así que eso quería hacer aclaración nada más. Gracias.
Muchas gracias. Consulta.
Acá veo que, bien lo dijo por ahí uno de los presentes, hay dos exposiciones con diferentes puntos y diferentes tintes políticos, si podríamos decirlo así. Pero ninguno de los dos nos ha explicado a nosotros, que somos las personas que vivimos en San Juan, y que yo soy una persona común y estoy preocupada por una serie de cosas que ninguno de ustedes ha sabido aclarar. ¿Cómo ven ustedes el tema del cianuro? ¿Cómo se utiliza? Ninguno de ustedes ha hablado de ese tema.
Perdón, debo aclararle, repetir en realidad lo que dije recién, que la convocatoria para este coloquio en particular tiene que ver con el tema económico y tributario.
Está bien.
El impacto de la minería.
Pero
se ha discutido en la primera convocatoria del preforo el tema puntualmente del cianuro.
Voy a cambiar mi pregunta. Entonces, yo no estuve en el primer foro. Una de las cosas que a mí me preocupa como ciudadana de esta provincia es, por ejemplo, si las mineras nos dejan tantos beneficios y tantas cosas para el pueblo de San Juan, pueblos olvidados, como lo dijo acá el señor geólogo, yo quiero saber por qué hay tanta gente que se opone a la minería, aún teniendo personas que trabajan en la minería. O sea, ¿es una falla de las mineras que no han sabido explicarnos al pueblo y no han sabido decirnos los beneficios que nos trae a nosotros como ciudadanos? Porque no sé bien yo todavía cuáles son los beneficios que va a dejar.
Bien, ¿la pregunta es para alguno en particular de los expositores?
Se la haría acá al señor geólogo Gómez.
Doctor Gómez.
Bien, gracias. Bueno, mira, en primer lugar, si quiere podemos después hablar de cianuro. No estaba previsto, como dijo acá, el tema en el temario, pero no tenemos problema de hablarlo después. En cuanto al tema de lo que tú dices, no me consta que en aquellos lugares donde haya gente trabajando, haya gente que se esté quejando dentro de la misma mina. Sí, nos consta que siempre hay una resistencia a algo que en algunos casos es legítima, porque hay gente que realmente porque piensa que la ecología y el daño al medio ambiente no se justifica, y sabemos que es así, y tenemos que demostrar o mostrar con nuestros hechos que no va a ser así. Como también hay mucha gente que políticamente trabaja para que no desarrollemos ni esos lugares ni que haya minería en este país. No te olvides que la gran minería llega en los albores del siglo pasado aquí en la Argentina, cuando traemos una vieja historia de los 200 años de ser un país agroganadero. Aunque estos sectores de los bolsones cordilleranos siempre fueron mineros. Entonces, es posible que sí, que haya todo esto. Yo creo que en parte debemos trabajar más, debemos incorporar a la currícula escolar la minería y que ahí podamos discutir todos, claramente, sin que haya una demonización de esta actividad. Yo creo que incluso acá, gente que habló, también es consciente de que la minería, tal vez ellos tengan otro pensamiento del tipo de minería que quieren, ¿no es cierto? Pero también son conscientes que la minería es necesaria para desarrollar nuestro país y brindarle una serie de materias primas. Esta es la realidad.
Muchas gracias. ¿Otra consulta?
Sí, para el señor Gómez. No debe ser desconocido para usted que en una organización republicana, en el caso de nuestro país, el último intérprete de la legalidad es la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, interpretando nuestra Corte Suprema de Justicia, la Ley General del Ambiente, en dos causas de público notorio conocimiento, ASUPA contra YPF y Mendoza Beatriz contra el gobierno de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, dictó un veredicto final respecto a la interpretación de la legalidad y la obligatoriedad del seguro en materia ambiental. Claro, usted en la exposición no incluyó los costos de este seguro porque en el caso de Hualcamayo, Veladero y Pascualama es también de público notorio conocimiento que no se pagan. La pregunta en concreto es, ¿cuál es la persistencia de las empresas mineras de transferir el costo de ese riesgo ambiental a toda la población de San Juan?
Ninguna. Ninguna, porque indudablemente se han tomado siempre las previsiones y los fondos. La realidad nos dice claramente, así como lo he respetado, me gustaría que me escuche. Por eso, déjeme que le conteste. Fundamentalmente hay que pensar que para este tipo de seguro ambiental no sirven los seguros de caución. Entonces, estamos a la espera y por eso las empresas mineras se han estado reuniendo, inclusive con gente de los seguros que dependen del Banco Nación, por ejemplo, para buscar una salida, ya que no hay ninguna compañía en este momento en la Argentina que tome ese riesgo. Y lo estamos generando nosotros, porque sabemos, como bien lo ha dicho usted, que tiene que estar la cobertura legal de acuerdo a la Ley General del Ambiente. Porque la Ley General del Ambiente fija el tema de seguridad ambiental ya una vez que varios de los proyectos y la Ley 2496 estaban en marcha. Y la ley no dice, y la ley no, y la ley no dice que tiene que pararse cualquier tipo de proyecto si no tiene un seguro ambiental. La misma ley se lo está diciendo. Está diciendo que lo obliga a que lo tenga, pero no está diciendo que pare el proyecto. Revísela la ley. No estamos ilegales.
No es ilegal.
Bajo ningún punto de vista. No estamos ilegales. En ningún punto de vista. Ahora, si usted trae ese concepto, yo le digo, todas las industrias que están en los conurbanos de Buenos Aires y en Córdoba, nunca le escuché que usted la quiera parar.
Otra consulta.
Están todas ilegales. En este país la actividad industrial estaría ilegal completamente. No, no, pero hablemos en general y bien. Es decir, si vamos a hablar, hablemos de la actividad en general. ¿No es cierto?
Les pido por favor que no polemicemos, quede expresada la pregunta, la respuesta, cada uno saca sus propias conclusiones.
Yo quisiera,
¿no? Una consulta, por favor.
Desde la comisión también le aclaramos a los disertantes que el tema a debatir es sobre la minería, no sobre otras industrias.
Hola, sí, al ingeniero Alcayaga, por favor. Acá. Había usted mencionado que hasta la gestión del presidente Alwin en Chile se pagaba un porcentaje tributario sobre la renta presunta. Me gustaría saber cuánto era el porcentaje que se cobraba.
Era de 4% el mínimo y podía llegar a 20% en función del precio del cobre. Por lo tanto, en la actualidad, con el actual precio del cobre, estaría llegando la renta presunta a 20%. Si eso hubiera persistido, naturalmente que la inversión extranjera no hubiera llegado en la cantidad que llegó y no hubiéramos sufrido el daño que sufrimos con esa sobreproducción exagerada.